y si yo no estoy muy equivocado, ese día que fue a Café Las Palabras con Rafael, estuvimos por la mañana con Artemio López, con Ricardo Rubier y alguno que otro consultor, con Néstor, mirando una serie de encuestas y de investigaciones que él vivía pendiente todo el tiempo de lo que pasaba en cada uno de los lugares, y le gustaba mucho charlar con aquellas personas que se dedican a estudiar los comportamientos de la sociedad de manera permanente, ¿no? Creo que justamente refería la ida a este programa a alguna data que él quería tener. Pero por otra parte, lo escuchaba ese fragmento de Néstor y pensaba cuán vivo está, ¿no? Porque parece que está analizando lo que vemos hoy, lo que leemos en los diarios, lo que escuchamos por las señales de noticias y la realidad que estamos protagonizando los argentinos en este año 2020.
Sí, sí, ese es un análisis que así que perdura una situación que requiere ese tipo de análisis. La verdad que está nos llama un poquito a analizar. Vos, ¿qué tenés se nota muchas vivencias ahí con Néstor? ¿Qué recordás del 27 de octubre del 2010?
Bueno, ese día fue tristísimo para todos nosotros. No nos imaginábamos que 10 años después lo íbamos a recordar con tanta alegría, que es el rasgo saliente de cada vez que me acuerdo de Néstor, que es casi todos los días. Pero ese 27 de octubre, muy temprano, toca el timbre el encuestador, y en el mismo momento que toca el timbre el encuestador me suena el teléfono y Gonzalo Carvajal, que trabajaba conmigo en la agencia Telam. Yo estuve en Telam primero con Martín Granovsky, Martín era el presidente y yo el vice, y después Martín se va, me quedé yo a cargo de la agencia Telam. Y en ese momento me dice Gonzalo que había muerto Néstor. La verdad que teníamos algunos que trabajaban con nosotros de nombre Néstor, algunos compañeros, y pensé en cualquier Néstor menos en este Néstor. Claro. Entonces le digo, pero ¿qué Néstor? Néstor. Y claro, él me decía Néstor, estaba conmovido. Sí. Me dice, Néstor, poné la señal de noticia, lo vas a ver Oscar yendo a la del parque. Bueno, ahí se me vino el mundo a los pies. Porque era Néstor Kirchner y todo lo que ya después sabemos. Me acuerdo que subió el encuestador y le di la noticia yo a él, no lo sabía, también se conmovió muchísimo, y juntos, mientras respondíamos con mi señora la encuesta, mirábamos las señales de noticias. Yo intentaba comunicarme con Oscar Parrilli y con otros compañeros del gobierno. Bueno, en fin, todo lo que uno puede imaginarse sucede en una situación como esa, y finalmente en algún momento ya me fui para la Casa Rosada y después vivimos todas las jornadas que son tan, tan conocidas y que se han transmitido con esa cantidad enorme de gente que irrumpió sobre la Plaza de Mayo y que lo quería ver y quería acercarse a Cristina. Los presidentes latinoamericanos que alcanzaron a llegar, bueno, fue un momento sin duda bisagra, porque hoy en otra entrevista que me hacían, me decían que solo recordaban la muerte de Raúl Alfonsín y la de Néstor Kirchner como dos muertes que en los últimos años habían conmovido muchísimo a la sociedad. Yo decía que fue muy distinto lo de Néstor que lo de Raúl, porque Raúl ya venía de un proceso de una enfermedad muy larga, ya estaba muy, muy grande, con muchas dificultades para moverse, y Néstor era una persona con 60 años, muy vital, que si bien había tenido algunos avisos por parte de su corazón y de la salud, nadie esperaba que él fuese a morirse ese 27 de octubre, ¿no? Entonces, sí. Me parece que fue una conmoción aún muy superior. Y bueno, uno tiene muchísimos recuerdos. Yo, además de compartir la política, de haber sido parte de su gobierno de punta a punta, porque me incorporé pocos días después del 25 de mayo de 2003 y estuve con él, y después estuve con Cristina, y sobre todo después que él dejó de ser presidente, tuve mucha relación, pero además compartíamos otro amor, otra pasión, que es el futbolero, ¿no? Yo soy fanático de Racing, él también lo era. Así que hay muchas anécdotas de la política y hay muchas anécdotas de fútbol muy, muy lindas, de una persona que generaba una relación con la gente. Vos salías de una conversación con Néstor y te sentías el más íntimo de los íntimos de Néstor, ¿no? Me parece que esa fue una capacidad que él generaba no solo con los que trabajábamos con él, sino incluso con aquellas personas que circunstancialmente lograban reunirse con ese presidente o con ese dirigente y se iban con esa misma sensación.
¿Qué considerás vos que fue, que es el legado que dejó Néstor para nosotros?
Yo creo que el legado que dejó es que la política es una actividad muy seria, que hay que hacerla con muchísima responsabilidad, que no es para cualquiera. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de él fue su compromiso con el decir y el hacer, y la audacia, el pararse frente a los poderosos de verdad. Él decía que en la política había que ir y venir, porque había que ir consensuando, articulando, pero siempre había que tener claro que los dos pies había que tenerlos sobre el sector más débil, porque eran los que necesitaban del Estado y eran los que necesitaban de la política ante los poderosos. Y él lo hizo. Él apoyó la mano sobre la rodilla de Bush y no al revés, como estaba acostumbrado a hacer el Bush. Lo mantuvo durante 24 horas sin mandarle la minuta de lo que finalmente iba a ser el no al ALCA en noviembre de 2005 en Mar del Plata. Él fue un impulsor muy grande de volver a poner de pie nuestra patria morena frente al contexto mundial, de ponerlo en su lugar al rey de España cuando hace poco veíamos a un presidente ir a pedir disculpas. Hizo esa tarea ciclópea con el tema de la deuda externa ante el Fondo Monetario Internacional y ante otros organismos multilaterales, ante el Club de París y también ante la banca privada o ante los bonistas privados, pugnando siempre por autonomía, por soberanía. El ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso, ¿no? Fue el primer dirigente que se animó a enfocar. Alfonsín algo había hecho, pero Néstor realmente fue a fondo. Luego de haber tenido una relación durante su mandato de presidente con ese grupo y con el propio Mañeto, la relación lógica de un presidente con el principal grupo económico y comunicacional de la Argentina, y después cuando lo tuvo que enfrentar, lo enfrentó, cuando tuvo que ponerse al lado de su compañera y de quien era presidenta de la República en aquella confrontación tan brutal con los sectores patronales del campo, también lo hizo. Me parece que el legado es ese. El legado es, tenemos que ir al frente, tenemos que defender a los que tenemos que defender, tenemos que saber dónde estamos, y eso, no es para cualquiera, no es para los tibios, ¿no? Yo me enojo mucho y veo mucho esto en la política, en nuestra provincia, ¿no? Con ese movimiento popular neuquino que hace 6 décadas que nos gobierna. Creo que nos gobierna no solo por sus cualidades y sus capacidades, que seguramente las tiene, sino también por mucha entrega de dirigentes de la oposición, que en realidad es más fácil acordar con el poderoso que ponerme la camiseta en serio para salir a confrontar y algún día poder llegar al poder a la provincia, no por una cuestión de ganar una elección, sino por una cuestión que tiene que ver con querer transformar en serio los destinos de Neuquén.
Estamos hablando con Sergio Fernández Novoa, diputado provincial del Frente de Todos de la provincia de Neuquén. Sergio, llegan imágenes de Buenos Aires de una marcha multitudinaria allí en Casa Rosada, mucha gente expresando su recuerdo, velas, imágenes impresas en el piso de la Plaza de Mayo. ¿Vos estuviste participando, si mal tengo entendido, en la caravana que se hizo en la ciudad de Neuquén?
Sí, estuve participando. Nuestra caravana fue desordenada, no tenía quien la condujera, y está bien, fue toda una intención. El compañero que quería, el único acuerdo fue, nos encontramos a las 5 de la tarde en Godoy y Belgrano, y la verdad que algunos llegaron un poco más tarde, por lo que había segmentos de caravana. Un primer segmento, un segundo segmento, un tercer segmento, un cuarto segmento, pero cuando estábamos llegando al punto final en Humahuaca y Avenida La Escuadra, que es donde va a erigirse un monumento a Néstor Kirchner, que esperamos poder inaugurar el próximo 25 de febrero, día del cumpleaños de Néstor, día que debería cumplir años Néstor, yo me paré porque no era parte de los que iban adelante del todo, estaría en la mitad de la marcha, me paré a la altura del tenis club, unas 7-8 cuadras antes de ese punto final, y veía la caravana con las banderas, se escuchaban los bocinazos, y miraba hacia atrás y había también una cantidad muy grande de vehículos, por lo que fue una muy linda demostración de cariño, de afecto, de que no se ilusionen con que la calle es de otros. La calle fue, es y será del Movimiento Nacional y Popular, del peronismo. Y además lo vivimos el 17 de octubre, lo estamos viviendo hoy, 27 de octubre. Nuestras marchas son plenas de amor, estamos muy orgullosos de lo que somos y tenemos demasiada necesidad de hablar de lo que somos y de lo que queremos, y que no tenemos tiempo para hablar de los otros, como hacen los otros cuando se movilizan, fundamentalmente por el odio que le tienen al peronismo, por el odio que le tienen al kirchnerismo. Y la verdad que esto es lo bueno de estas dos jornadas que pudimos vivir en un lapso de 10 días y que sirven como un oxígeno para un gobierno que está tan atacado de manera constante e incesante por los poderes permanentes, por un virus que ha atacado a la humanidad y que necesita del apoyo de todos para poder salir adelante.